Buenos días, hermanos. Estamos contentos, hermanos, de estar aquí. Amén. Sean bienvenidos todos, visitantes, no visitantes, hermanos, familia. Los queremos mucho en el Señor y hoy tenemos muchas cosas que decir. Vamos a estar viendo un tema acerca de la celebración que se hace o se conmemora el día 25 de diciembre en la mayoría de iglesias, y vamos a estar mirando algunos versículos bíblicos que algunas iglesias, algunos predicadores sacan o predican justificando tal festividad. Y creo que mayormente, y voy a generalizar aquí, mayormente la mayoría de nosotros como cristianos no estamos tan letrados acerca de la historia de la iglesia. Si yo les preguntara a ustedes, ¿podrían decirme el nombre de uno de los primeros padres de la iglesia? ¿O me podrías decir acerca de el teólogo más prominente de aquellos entonces? Posiblemente tendríamos un signo en nuestra cabeza. Entonces, para estudiar un poquito más de historia de la iglesia, yo compré este libro. Este libro se llama 2000 Years of Christ Power. Y el editor o la persona, el autor es Nick Needham. Y cuando uno compra libros, los compra con el deseo de aprender más, de poder aprender un poquito más de la historia de la iglesia para poder contestarle algunas objeciones acerca del catolicismo, del mormonismo, del arianismo, sabellianismo, etcétera, etcétera. Y lo que esperas primero encontrar en un libro es aprender algo intelectualmente más elevado. No esperas que el libro diga lo siguiente, lo voy a decir en inglés y después las personas voy a decir en español. Mira lo que dice la introducción de este libro, dice así. Introduction. This is not a book for academics or professional historians. I wrote this for ordinary Christians. The term may sound patronizing. All I mean is Christian people who don't have any great intellectual training, who make up the majority of our church members. Lo primero que no quieres encontrarte en un libro es que diga este libro lo escribí, no de una forma académica. Lo escribí para la mayoría de cristianos que no tienen un intelecto muy elevado. Pero al tener estos libros que te describen la historia de la iglesia de una manera muy sencilla, A, B, C, también eso te hace entender muy bien términos que te costaría mucho comprender en un libro académico donde se enseña en las universidades. De manera que muchas veces tenemos que empezar por lo simple para comprender lo complejo. ¿Me están siguiendo? Y el día de hoy vamos a mirar eso. Vamos a irnos to the roots, vamos a irnos a las raíces para aprender lo básico para después no tener excusa del no poder entender. Y por eso el título de esta predicación es Tres Excusas Inexcusables. Tres excusas inexcusables. ¿Alguno de ustedes ya han escuchado un poquito acerca de la predicación acerca de la Navidad? Así es que voy a ahorrarme muchas cosas, pero voy a tratar de recapitular algunas cosas para las personas que no han estado con nosotros. Primera pregunta, ¿por qué no celebramos el nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre? Voy a volver a decirlo. ¿Por qué no celebramos el nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre? Voy a comenzar con esta introducción. Pongamos atención. Primero, Este asunto no tiene la intención de crear más controversia de la que ya hay. El punto es de clarificar algunos pasajes bíblicos mal interpretados que se utilizan para justificar la tradición del 25 de diciembre. Entonces, hoy yo no estoy aquí para ponerle más leña al fuego. Los días ahorita están que arden. Mi punto no es ese. Mi punto es clarificar algunos pasajes bíblicos que muchas veces se tuercen o se malinterpretan y se utilizan para justificar una tradición extrabíblica. Segundo, el propósito de esta predicación es de edificarnos los unos a los otros y no de mordernos los unos a los otros. El propósito de esta predicación es de que tú y yo seamos edificados por medio del conocimiento de la verdad y por medio de la palabra de Dios. Que tú y yo podamos salir de este lugar edificados unos a otros y por sobre todas las cosas, de buscar la verdad en las Escrituras, explicando la palabra de Dios con amor, con mansedumbre, con fervor y respeto. De nada nos serviría presentar la verdad con groserías. Tercero, el celebrar o no celebrar el nacimiento del Señor en el día 25 de diciembre no es una doctrina fundamental. O sea, no te vas a ir al infierno porque lo celebres o porque no lo celebres. Pero eso no quiere decir que porque no sea una doctrina fundamental, no significa que no sea importante el buscar una postura bíblica. Nuestro compromiso, hermanos, es como cristianos con la verdad de las Escrituras. Ella es la fuente de la autoridad y la única suficiente norma de fe, doctrina y práctica para nuestra vida cristiana. Así es que no vamos a estar hablando de si te vas al infierno porque celebras Navidad o si te vas al infierno porque no celebras Navidad. Más bien, este debate es un debate en casa, es una conversación en casa. Pero en el hecho de que sea una doctrina no fundamental o un punto no fundamental, no significa que no sea importante. Siguiente, algo que los creyentes deben de considerar, y mayormente los nuevos o los que nos visitan. Si algunos de los que escuchan esta predicación en su corazón ya han propuesto lo que quieren creer, ya han propuesto lo que quieren hacer, si ya han cerrado sus oídos, si ya le han puesto un candado a su mente y muchos cascos de seguridad a su corazón, entonces usted no está buscando la verdad. Si estamos aquí y ya tenemos 3 or 4 shields, si tenemos 4 or 5 capas, ya tenemos cerrados nuestros oídos, tenemos un candado en nuestro corazón, entonces usted no está buscando la verdad. Eso no es amar a Cristo. Somos cristianos no porque estamos conformes con nuestras tradiciones. Somos cristianos porque seguimos la verdad, que es ¿quién? Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Porque por encima de todas las cosas, amamos la verdad de la palabra de Dios y no tradiciones mundanas. Siguiente. No todas las tradiciones son malas o pecaminosas, pero tenemos prohibido por el Señor Jesucristo tomar tradiciones mundanas y cristianizarlas cuando tales tradiciones están en una directa contradicción con la palabra de Dios. Si tal tradición violenta la palabra de Dios, si tal tradición está en contra de la palabra de Dios, es momento de que la iglesia la deseche. Siguiente. Voy a pedirles que reflexionemos un poquito, hermanos, en esto. Voy a explicaros un poquito de la tradición, su poder y la falta de amor a la verdad entre nosotros como cristianos. Mira, escucha. En este mes, algunos dirán, el festejar o no festejar, el celebrar o no celebrar, el decir Merry Christmas or not, is all about an opinion. Muchos vas a escuchar que van a decir, el celebrar o no celebrar es cuestión de opiniones. O sea, si tú crees que no se debe de celebrar, está bien. Si tú crees que se debe de celebrar, está bien. Muchos van a decir esto, pero escucha. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que celebra Navidad? Que levante la mano. Okay. Pongamos atención, porque eso es importante. Y muchos de su familia van a decir, es cuestión de opinión, cuando tú quieres predicarles la verdad. Pero si es cuestión de opiniones, lo que a mí me asombra y me sorprende es que cuando a alguien lo escuchan o le preguntan, ¿celebras Navidad? Y tú dices, no, es casi un pecado para ellos. Te ven mal. Si fuera cuestión de opiniones, no se habían de sorprender. Pero solamente lo dicen cuando tú expones la verdad acerca de esta festividad. Pero si escuchan de parte de ti, yo no celebro tal cosa, es casi el pecado imperdonable para ellos. Y eso solamente nos dice cuán poderosa puede ser la tradición en el corazón de una persona, que se considera muchas veces pecado en que una persona decida no celebrar tal cosa. Muchos en el día 25 de diciembre van a perder la comunión con sus hermanos, y hablo hermanos de la fe, por solo guardar una tradición esta bíblica. Muchos van a estar dispuestos a enojarse y a pelearse solamente por guardar una tradición extrabíblica. Otros odiarán a los que guardan tal tradición y los llamarán apóstatas. Y esto es pecar contra Cristo de igual manera. Si tú tienes celo por la palabra de Dios y tienes motivos suficientes bíblicos para decir esta celebración no es una celebración cristiana y esto no glorifica a Dios, si tú piensas que estás en la verdad, el odiar a otra persona ya es pecado. Y mucha gente va a perder la comunión con sus hermanos solamente por guardar una tradición. En este mes muchos cristianos van a crear divisiones y mostrarán su odio en Facebook, YouTube, Twitter. Personalmente se van a herir con palabras groseras. Se irritarán unos a otros y eso es condenable objetivamente en las Escrituras. Eso es algo muy malo. De que ni aquellos que dicen que están a favor de la verdad se comportan como aquellos que portan la verdad, y aquellos que dicen lo hago como cuestión de opinión, puedes mirar una guerra de palabras ofensivas que en ese momento están más enfocados en guardar una postura en una tradición que el amarse los unos a los otros. Y eso es condenable por las Escrituras. Todo este mes la gente se va a pelear. Escucha cuán poderosa es la tradición y cuán poderoso puede ser tu rebeldía. Todo este mes la gente se va a pelear solo porque quieren escuchar que alguien les diga feliz Navidad en un 25 de diciembre. Al otro día el árbol va a estar tirado en la calle. Y todo este debate que está pasando solamente es por escuchar una sola noche que alguien les diga que feliz Navidad. Eso a mí me sorprende más que cualquier otro argumento. ¿Cuán poderosa puede ser una tradición que toda una congregación se divida y tenga pleitos internos y se irriten los unos a los otros y se digan de lo que se van a morir y se lancen al infierno a diestra y a siniestra solamente por un solo día? Y esto es condenable por las Escrituras. Ahora, ¿por qué en esta congregación no celebramos el nacimiento de Cristo en el 25 de diciembre? Primera respuesta, por sus raíces, por sus raíces. Si tú quieres saber por qué en esta congregación no tenemos tales celebraciones, por sus raíces históricas. Escucha esto. Históricamente, y por eso digo, we're going to go back to basics. Basics. Vamos a ir atrás a lo básico y a lo simple, de manera que cuando salgas de aquí no tengas ninguna excusa. Históricamente, no existe
una fecha exacta del día en que nació el Señor Jesucristo, nos guste o no. No existe tal fecha. No existe un día específico, históricamente, que podamos decir con certeza, con seguridad y con veracidad, tal día nació el Señor Jesucristo. Pero sí sabemos que se festejaba en el 25 de diciembre durante el periodo de la Iglesia Primitiva. También sabemos por qué se designó tal fecha para fijarlo como el nacimiento de Cristo. Como también sabemos quién fue el que lo estableció como el día del nacimiento de Cristo. Solamente escucha el diccionario Nelson. Dice así, Natividad de Jesucristo. Aunque la fecha exacta del nacimiento del Señor se desconoce, la mayoría de los protestantes y católicos romanos celebran la Navidad el 25 de diciembre. Sin embargo, las iglesias ortodoxas orientales las celebran el 6 de enero y la iglesia armeniana el 19 de enero. Se desconoce si la iglesia primitiva celebraba la Navidad e incluso en la actualidad hay grupos de cristianos que consideran que no debe celebrarse. La primera mención con que contamos de que celebró la Navidad el 25 de diciembre data de los tiempos de Constantino, aproximadamente en el año 325 después de Cristo. En el sitio web que tiene el pastor John MacArthur, yo lo respeto mucho, lo amo en el Señor, pero por sobre todas las cosas amo más a Cristo. Y amo más a la verdad. Mira lo que dice él en su página como iglesia, gracias a vosotros. Dice así, el 25 de diciembre es el aniversario tradicional del nacimiento de Cristo, pero muchos académicos están inseguros de la verdadera fecha. La decisión de celebrar la Navidad el 25 de diciembre fue hecha durante el siglo IV por los obispos de la iglesia en Roma. Ellos tenían sus razones específicas. Habiéndose ya apartado de la adoración del único y verdadero Dios y creador de todo, muchas culturas en el imperio de Roma habían caído en la adoración del sol. Reconociendo su dependencia en el curso anual del sol en los cielos, ellos hacían fiestas alrededor del solsticio invernal. Solsticio simplemente significa, en este contexto, cuando el día se hace más corto y las noches se hacen más largas. Entonces está diciendo aquí, ellos hacían fiestas alrededor del solsticio invernal en diciembre, cuando los días eran más cortos. Como parte de sus festividades o festivales, ellos construían hogueras para darle fuerza al dios del sol y traerlo de nuevo a la vida. Cuando era aparente que los días eran más largos, se regocijaban. Los líderes de la iglesia en Roma decidieron celebrar el nacimiento de Cristo durante el solsticio invernal en un intento de convertir esta celebración popular pagana en algo cristiano. Esa es la realidad. O sea, los cristianos de aquel tiempo sabían que Cristo no había nacido en ese día, pero para contrarrestar una tradición pagana, trataron de reemplazar esa tradición poniendo a Jesucristo o celebrando su nacimiento. Después dice así, por una parte sus esfuerzos fallaron al tratar de convencer a la gente y las fiestas paganas continuaron, como lo vemos hasta el día de hoy. Hoy nos encontramos con una mezcla extraña de elementos paganos y cristianos que caracteriza nuestra celebración moderna de la Navidad. Y realmente yo le agradezco al pastor MacArthur que sea demasiado sincero y demasiado franco al decir, sí, no es una celebración cristiana, tiene su trasfondo pagano y hasta el día de hoy, dentro de esa tradición, tenemos prácticas que son paganas, porque esa es la verdad. Pero no termina ahí. Quiero citar todo el pasaje para que ustedes vean por qué él la celebra. Mira lo que dice él. A pesar del trasfondo pagano de muchas tradiciones de diciembre y de si Jesús nació realmente el 25 de diciembre o no, nuestro objetivo es fijar los ojos en todos los hombres al verdadero Creador y Cristo de la Navidad. ¿Cuál es el punto del pastor MacArthur? El pastor MacArthur no está diciendo yo celebro al sol. Él está diciendo nuestro punto es que a pesar de que sabemos que esa celebración no es cristiana y sabemos que está mezclada con paganismo, nuestro esfuerzo, nuestro objetivo es fijar que todos los hombres vean a Cristo. Ese es el punto de él. La luz del mundo ha venido, dice. Y la temporada y la celebración de la Navidad ofrece a las iglesias muchas oportunidades maravillosas para predicar las buenas nuevas. Él lo ve como una oportunidad de predicarle a aquellas personas que no conocen a Cristo. Que los hombres puedan ser hechos justos y tener paz con Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y otra vez, eso se escucha tan bien, lamentablemente no es yo podría decir lo mismo en el día de la marihuana. Yo podría decir lo mismo en el día de LGBT community. Voy a celebrar ese día para alcanzar algunos gays. Dios nos manda a predicar, no en fechas especiales. Dios nos manda a predicar todo el tiempo. Puedes mirar que aquí el punto es este. Sé que no es bíblico. Sé que es una festividad mundana, pero ahora yo voy a darle un sentido cristiano. Según el diccionario enciclopédico Alfonso Rapero Versosa, mira lo que dice. La fecha del 25 de diciembre no apareció sino hasta en el siglo IV después de Cristo y no tiene base histórica alguna. El diccionario Holman, mira lo que dice. No quedan evidencias en cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Se escogió el 25 de diciembre tanto por razones prácticas como teológicas. A lo largo del Imperio Romano se celebran muchas festividades en conjunción con el solsticio de invierno boreal. En Roma la fiesta del sol invicto o del triunfo del sol o del sol entero celebraba el comienzo del regreso del sol. O sea, en el día 25 de diciembre vamos a mirar de aquí en adelante que los días se empiezan a alargar y las noches vuelven a estar en una forma más regular. Dice, cuando el cristianismo se convirtió en la religión del imperio, la iglesia tuvo que optar entre suprimir las festividades o transformarlas. ¿Escuchaste? Cuando el cristianismo se casó con el imperio romano, y al ser ahora la religión general de todo Roma, los cristianos tuvieron dos opciones. O acabar con las festividades o transformarlas. En el Antiguo Testamento sabemos cuál era la voluntad de Dios. Y no era transformarlas. ¿Era qué? Terminarlas. Mira lo que dice. El solsticio de invierno pareció ser un momento apropiado para celebrar el nacimiento de Cristo. Por lo tanto, la fiesta del sol se convirtió en una fiesta del Hijo, la luz del mundo. Y por último, esta información la saqué de un sitio web católico muy reconocido, Así Prensa. No estoy hablando de un sitio web personal, es donde muchos católicos sacan su información. Mira lo que dice ese sitio web. Cito, el 25 de diciembre, fecha en que se festejaba el nacimiento de varias deidades romanas y germanas, se tomó por fecha inmutable durante el pontificado de Liberio o del Papa Liberio, para que lo entiendas, 352 al 366 después de Cristo. La noche del 24 al 25 de diciembre, día en que los romanos celebraban el Natalis Solis Invicti, o el nacimiento del triunfo del sol, el nacimiento del sol invicto, un culto muy popular extendido al que los cristianos no habían podido vencer o prescribir hasta entonces. Y claro está, la misma fecha en que todos los pueblos contemporáneos festejaban la llegada del solsticio de invierno. Entonces, ¿quién perpetuó esa tradición? ¿Alguien me podría decir la respuesta? La Iglesia Católica. Y yo quiero ser consistente con mi cristianismo. Si yo no celebro el 12 de diciembre es porque no soy católico. Si yo no festejo el Día de los Muertos es porque yo no soy qué. Y la mayoría de protestantes, la mayoría de cristianos evangélicos, el 12 de diciembre tienen una guerra con los católicos, sacándole pasajes claramente bíblicos acerca de por qué no se debe hacer tal cosa. Pero tristemente en el día 25 se dan la mano. Y eso no es bíblico. Conclusión. El decir que el 25 de diciembre es una celebración cristiana es indefensible a la luz de la historia. No se puede. Si tú buscas la verdad, es indefensible. You cannot defend that position. No puedes defender y decir, yo celebro Navidad porque Cristo nació el 25 de diciembre. No puedes defender eso. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no nació en ese día. ¿Lo entiendes? No puedo defender esto. Si yo voy a defender la verdad, al momento de cruzarme con un ateo, al momento de cruzarme con un católico y un mormón o un testigo de Jehová y decir, yo celebro esto porque es bíblico y porque Cristo nació el 25 de diciembre, no lo voy a poder defender. ¿Por qué no lo voy a poder defender? Porque históricamente no es cierto. Y segundo, no hay ningún fundamento bíblico que nos dé permiso de celebrar o cristianizar algo que mismo Dios odia. ¿Lo ves? Si tú buscas la verdad, nuestro compromiso es con la verdad, no con tal pastor. John Piper lo puede celebrar, Albert Moller lo puede celebrar, Steve Lawson lo puede celebrar, John MacArthur lo puede celebrar, y todo el mundo lo puede celebrar, y Aarón, toda la gente dijo, haznos dioses. ¿Y qué es todo lo que la gente dijo en aquel día? Este día es día agradable ¿para quién? Para Jehová. Nuestro compromiso no es con lo que la mayoría dice. Nuestro compromiso es con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, escucha. Este día 25 de diciembre, Cristo históricamente no nació y en lugar de eso existían tradiciones mundanas, paganas, donde un intento de la iglesia fallido de querer poner a Jesucristo para reemplazar eso y convertir de alguna manera a tales personas o opacar tales cosas, le resultó lo contrario. Ahora, pongamos atención. Escucha, eso quiere decir entonces que el cristiano ve el 25 de diciembre. Imagínate que esta caja es el 25 de diciembre. Y los cristianos dicen, para mí aquí cabe ¿quién? ¿Quién? Cristo. ¿Y qué es lo que dicen los comerciantes? Para mí es el tiempo de hacer ¿qué? Dinero. Y para las otras religiones es, yo en este día puedo encajar a mi ¿qué? A mi Dios. ¿Y sabes qué es lo que dice un ateo? Y yo puedo celebrarlo también. ¿Por qué? Porque no se trata de ¿quién? De Cristo. Yo tengo todo el derecho de poner el significado que yo quiera. ¿Por qué? Porque es cierto. No puedo defender eso a la luz de la verdad. Y no puedo decirle a un ateo, tú no puedes celebrar Navidad porque no crees en Dios. ¿Qué es? Se va a reír de ti. ¿A cuántos nos decepcionó cuando supimos que Santa Claus no existía? ¿Cuántos nos sentimos defraudados con nuestros padres que los reyes magos eran ellos y por eso a veces estaban pobres. No nos regalaban lo que nosotros pedíamos. Es una desilusión y duele nuestro corazón, pero esa es la verdad. En un debate que se dio entre cristianos contra ateos en Estados Unidos por el motivo de la Navidad, un cristiano llamó al programa ateo The Atheist Experience. Y el cristiano argumentaba que ¿por qué un ateo celebraba Navidad si no cree en Dios ni en Jesucristo? A lo que el ateo contestó fue lo siguiente: la Navidad no es una celebración cristiana. Es una celebración pagana que los cristianos robaron para declarar que el nacimiento de Jesús era ese, lo cual no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo crees que quedó el cristiano ahí? Él iba con tanta convicción diciendo: tú eres un ateo hipócrita. Disfrutas de la Navidad y no crees en Cristo. ¿Por qué celebras Navidad? Season, Jesus is the reason. ¿Y qué es lo que le dijo el ateo que conocía esto? Guess what? Cristo no nació en ese día. ¿Le hubieses visto la cara al cristiano? Y en esto yo estoy en contra. Los pastores estamos aquí para decirles la verdad a los creyentes, no mantenerlos ciegos y que ya afuera descubran que lo que por años les has dicho, que celebres el cumpleaños de Cristo y que Cristo nació en ese día, y que de pronto al debatir con alguien que tenga un poco más de conocimiento, terminen mapeando el piso con un cristiano solamente porque es un ignorante. Ahora, ¿por qué no celebro Navidad? Ya se va bajando el púlpito, hermanos. Está muy pesado esta predicación. Abre tu Biblia en Jeremías capítulo 10, por favor. ¿Quieres escuchar algo que es gonna shock your mind? ¿Sabes quién fue la primera persona que no festejó Navidad? Cristo. Porque Cristo no nació en ese día. Cristo fue el primero que no estuvo ahí. ¿Por qué no nació ahí? Jeremías capítulo 10, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Ahora, pongamos atención. Y quiero que investigues esto, hermano, por favor. Querido, pon atención. Porque si este pasaje se malinterpreta, quiero que hoy escuches el significado básico de este pasaje. Muchos cristianos que están en contra de la Navidad citan este versículo incorrectamente. Mira lo que dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Escucha, y aquí comienza el argumento de muchos evangélicos. Dice así: porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, ¿ves? Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿Ves que se parece a qué? A la buena Navidad. Eso no es cierto. Eso no es lo que el texto bíblico está diciendo. Vamos a seguir leyendo para que veas que eso no dice. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a mí, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poder, en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y todos sus reinos no hay semejante a ti. Podemos mirar que al final, en el versículo 9, mira lo que dice. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. La vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos. Es todos. Aquí Jeremías está hablando de ídolos. No está hablando de un árbol. De Navidad. Te voy a explicar dónde se encuentra el argumento y dónde Dios nos manda a que no podemos celebrar tal cosa. Mira, si Dios permitiera hacer tal cosa, ¿por qué será aguafiestas? ¿Me entiendes? Si Dios permitiera esto, yo sería el primero a estar ahí. El punto no es eso. El punto no es estar a favor y en contra. El punto es mirar lo que el texto bíblico dice. ¿Y por qué sabemos que Dios está en contra de esa festividad? Y no solamente de esta, sino de todas las festividades que provienen del mundo. Mira lo que dice el versículo 1, por favor. Dice el texto de esa manera. Oíd. La palabra oíd es la palabra hebrea Shema. Esta palabra Shema significa oír inteligentemente. Significa poner atención, obediencia. Estos tres puntos son importantes. La palabra Shema no solamente quiere decir oye la voz o el sonido de algo. La palabra Shema significa pon atención. Escucha lo que significa tal cosa, porque esto es lo que vas a hacer de aquí en adelante. Luego la palabra hebrea Shema no solamente tiene la intención de que tú entiendas algo, sino que lo comprendas para que lo pongas por obra. Por eso en Deuteronomio 6:4, ¿cómo comienza? Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno que uno es. Eso es lo que tenían ellos que memorizarse y aprenderse todo el tiempo. Entonces aquí cuando el autor bíblico dice Shema, no solamente está diciendo pon tu oído para que entienda solamente, sino que pon atención porque de aquí en adelante esto es lo que tú vas a hacer. Mira lo que dice, oíd. ¿Y en qué debemos de poner atención, hermanos? La palabra que Jehová. O sea, el compromiso es escuchar y entender la revelación que Dios nos ha dado. O sea, nuestro compromiso no es escuchar otra cosa, más que escuchar lo que la palabra de Dios dice. Oye la palabra que Jehová, no otra. No comentarios bíblicos, no predicadores famosos, no costumbres de los pueblos, pero escucha la palabra de ¿quién? De Jehová. Y mira lo que dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Cuando el texto dice, oye la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, quiere decir que este mandamiento es para un pueblo en específico. O sea, Dios no lo está diciendo a los cananitas, Dios no lo está diciendo a los jebuseos, Dios no lo está diciendo a los egipcios, Dios lo está diciendo a un partículo pueblo. ¿Cuál es ese partículo pueblo? El pueblo de Israel. ¿Por qué se lo está diciendo? Porque Dios lo sacó de la nada. No eran nada. Nacieron de los lomos de Abraham. ¿Y cuando Dios le dio un hijo a Abraham? En su vejez. ¿Con qué mujer? Con una mujer estéril. Y luego la segunda fue estéril. Y la tercera que fue estéril. Y luego estuvieron 400 años cautivos en Egipto y Dios los sacó. Y ahora van a pasar la tierra prometida. Y está diciendo el texto bíblico, Dios les está recordando a la segunda generación diciendo, oye, pon atención. Apréndete esto, porque cuando pases a la tierra prometida, esto es lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Tú no vas a escuchar a otra persona más, vas a escuchar la palabra de Dios que puso sobre qué. ¿Lo entiendes? Es muy claro. O sea,
vas a cerrar tus oídos para cualquier otras tradiciones, para cualquier otros mandamientos. Tú solamente vas a Shema, la palabra de quién. Porque esta es la que Dios demanda de ustedes. Es lo que está diciendo el texto bíblico. Y no solamente esto. Si el texto dice que habló sobre vosotros, significa que también Dios va a demandar esa qué, esa palabra. Si no lo obedeces, también yo voy a demandar esas palabras que yo te dije. Es por eso que Moisés los lleva a un monte y los pone uno a la izquierda, otro a la derecha o enfrente. ¿Y qué es lo que dice? Si ustedes no hacen esto, las maldiciones de Dios van a pasar sobre su vida. Si ustedes hacen esto, ustedes van a prosperar. Pero si ustedes se rebelan en contra de Jehová, no van a prosperar allá en la tierra. Luego, mira qué es lo que Dios ha hablado a Israel. Versículo 2, por favor. Así dijo Jehová, no aprendáis. ¿Lo entiendes? Sencillo. Esa es la palabra de Dios que demanda sobre los hijos de quién. De Israel. No vas a escuchar a nadie más, más que a mí. Y esta es mi voluntad, que tú no vas a aprender. La palabra en hebreo también significa motivar a aprender. O sea, ni tú vas a aprender, ni vas a enseñar a otros, ni vas a motivar a otros, es lo que está diciendo el texto. No aprendáis. Y luego, ¿cómo dice el texto? El camino. La palabra camino significa la conducta, la forma de vivir, las creencias, las prácticas religiosas de los otros pueblos paganos. Ellos van a poseer la tierra y allá, ¿qué es lo que crees? Hay pueblos idólatras que adoran a Chemosh, que adoran a Baal, que adoran a un montón de ídolos y tienen tradiciones paganas. Y ahora la segunda generación va a entrar a la tierra prometida. La primera generación no pasó porque se rebelaron contra Dios en el desierto. Y ahora Dios ha levantado una segunda generación. Está diciendo, ustedes cuando entren van a escuchar solamente mi palabra y esta la van a transmitir a tus hijos. Y esta es mi voluntad, que nunca van a aprender y nunca van a motivar a otros a aprender el camino de las otras que. Supongamos que nosotros estamos ahí, pongamos atención. Estamos a un paso de pasar ese río para poseer la tierra. Y Dios por medio de Moisés está diciendo, cuando ustedes entran allá, todo lo que ellos hacen, ustedes no lo van a hacer. ¿Es claro? Es muy claro. Pero es que tal tradición es atractiva. No aprendáis. ¿El camino de qué? Eso se lo dijo Dios en Deuteronomio. Ahora se lo está repitiendo en el libro de Jeremías. Y vemos las desastrosas y lamentables cosas que pasan cuando el pueblo de Israel desobedecía a quién, a Dios. Cuando ustedes entran allá, van a destruir todas las estatuas, van a derribar todos los árboles frondosos. Cuando ustedes vean lo que ellos hacen, nunca van a preguntar de esto. Es lo que está diciendo Dios. O sea, si yo estoy en aquel tiempo y Dios dice, no preguntes, no aprendas, no motives a aprender a nadie. Es muy sencillo de aprender. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. El comentario de Jameson Fawcett Brown dice así, los gentiles no reconocían la primera gran causa. Muchos de ellos creían que los sucesos dependían del influjo de las estrellas, las cuales, según opinaban algunos, como Platón, estaban dotadas de espíritu y razón.
en la expresión se hagan incluso todos los fenómenos celestes, eclipses, cometas. O sea, ellos eran supersticiosos por cualquier cosa que se movía en el cielo, les daban un significado y temían tales cosas. Y Dios está diciendo, porque sus tradiciones son vanas, son falsas, ustedes no van a aprender tales cosas. ¿Eso es claro, hermanos? Es muy claro. Luego, si hay una festividad pagana que se celebra tal y tal Dios, y Dios en ese texto está diciendo, no aprendas eso, ni enseñes ni motives a hacer eso, es muy claro. ¿Ves que no es cuestión de opiniones? Dios está diciendo que no. Dios no está diciendo que es una opción, está diciendo que no. Y luego, si Dios te dice que no, y tú lo haces, ¿cómo se llama eso? Exacto. ¿Y qué es desobediencia? Pecado. No es una opción. Es pecado desobedecer la palabra de Dios. Y mira lo que dice el versículo 3. Porque las costumbres o prácticas o ritos de los pueblos son ¿qué? Son vanos. No son ciertos. Ellos los temen, pero es pura superstición. No es nada. Y por eso ustedes no van a hacer tal cosa. En Mateo 15, versículo 1 al 9, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cristo no está contento cuando su pueblo dice alabar su nombre quebrantando su propia ¿qué? Palabra. No se trata de qué significado le quieres poner. Si Cristo ha dicho que no, Cristo es Señor tanto del Antiguo y el Nuevo ¿qué? Testamento. Y si Cristo ha dicho no, y tú dices, pero lo voy a hacer para ti, Cristo sigue diciendo no. Y cuando los fariseos trataban de hacer una tradición que era en contra de la palabra de Dios y violaba la palabra de Dios directamente, Cristo nos dijo, pero al menos lo haces por mí, porque es mi ofrenda ofrecida ¿a qué? A Dios. Cristo, ¿cómo le llamó? Hipócritas. A pesar de que este joven decía esto con que yo te puedo ayudar, no te puedo ayudar porque es mi ofrenda a Dios, Cristo estaba molesto con los fariseos, que aparentemente esto aparentaba piedad, pero en la práctica estaba en contra de Éxodo capítulo 20. A ver, tu Biblia en Deuteronomio capítulo 12 y versículo 1, por favor. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, para que ustedes entiendan bien el significado de este versículo y yo no me tarde tanto tiempo en explicarlo. Mira lo que dice el versículo 1. Dice así. Estas son las normas y leyes que ustedes deben de asegurarse de cumplir en la tierra que el Señor, el Dios de tus antepasados, les ha dado para que la posean. Obedézcanlas todos los días de su vida sobre la tierra. Cuando conquisten la tierra, deberán destruir completamente los lugares donde la gente adoraba a sus dioses, en las altas montañas, bajo todo árbol verde. Ustedes derrumbarán sus altares, romperán sus piedras memoriales, quemarán sus postes de acera y romperán en pedazos sus ídolos, para que sean borrados de ese lugar los nombres de los dioses falsos. Ustedes no adorarán al Señor su Dios de esa manera, sino irán al lugar que el Señor su Dios elija de entre todas sus tribus para establecer ahí su nombre como su casa y puedan ir a adorarle. En la Reina Valera, versículo 4 al 5, dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Escucha, esto es, this is very clear. Dios está diciendo, cuando ustedes entren, van a derrumbar todo. Van a destruir todo. Y ni se te ocurra, versículo 4, ustedes no adorarán al Señor su Dios de esa manera. O sea, Dios está mandando un mandamiento directo. Cuando vayas allá, vas a destruir todas esas cosas, vas a destruir sus dioses, vas a quemar todas esas tonterías y ni se te ocurra decir, pues solamente lo cambio y lo hago ¿para qué? Para ti. Es lo que el texto está diciendo. El versículo 4 dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, lo cual fue Jerusalén después, de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. ¿Y qué es lo que dijo Juan, capítulo 4, el Señor Jesucristo? La hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en qué. ¿A quién se lo dijo? Pongamos atención, hermanos. ¿A quién se lo dijo? A la mujer samaritana. ¿Y quién era la mujer samaritana? Una mujer que tenía un sistema religioso falso. Ella obedeció. ¿Lo haremos nosotros? En base a estos versículos podemos ver clara y explícitamente que el abrazar y cristianizar tradiciones mundanas no solo es incorrecto, sino está en contra de la palabra de Dios. No es motivo entonces de una mera opinión, es pecado. Si Dios dice no lo hagas y la iglesia lo hace, eso se llama pecado y no es una opinión. No es que sea pecado conmemorar el nacimiento de Cristo, sino que es pecado hacerlo en lugar de una fiesta mundana, reemplazando a un ídolo y cristianizando la fecha. Cristo en la Biblia no se conoce como un usurpador. Cristo se conoce como Dios. Cristo es Dios. En que nosotros debemos apartarnos de tradiciones que violenten la palabra de Dios, es un mandamiento tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10, mira lo que dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien os librará de la ira venidera. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos desde el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me da mucha tristeza, y lo digo con el corazón en la mano, que en el día 25 de diciembre la mayoría de teólogos y predicadores que conocen las reglas hermenéuticas, que realmente conocen cómo interpretar este versículo, que realmente conocen cómo interpretar la Biblia, van a desechar las reglas hermenéuticas. Van a hacer un lado el contexto histórico. Se van a olvidar de la exégesis bíblica. Si tú no entiendes qué significa la palabra exégesis, simplemente significa extraer el significado legítimo del texto. Se van a olvidar del contexto de los pasajes y van a buscar textos que los excusen celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, aún sabiendo que históricamente Cristo no nació en tal fecha y que no existe ningún versículo bíblico que justifique tal celebración, pero porque quiero celebrarla voy a decir, aquí hay cuatro razones para celebrar que, y aquí hay cinco razones para celebrar que, y voy a predicar del nacimiento de Cristo. Lo puedes hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Que Cristo no nació en ese día. Puedes tener 1,000 puntos que puedas explicar el día 25 de diciembre y ninguno de esos te justifica para hacer tal cosa. Estás buscando solamente una justificación de predicar de algo. Mucha gente dice, la verdadera Navidad no es el árbol, no es las luces, no es los regalos, no son la estrellita que se le pone arriba. La verdadera Navidad no es eso, pero de todas maneras lo ponen. Ese es el problema. Primera excusa, hermanos. Escúchalo bien. Ellos dicen así: nadie me puede juzgar por lo que como y lo que celebro porque estoy en Cristo. Abre tu Biblia en Colosenses 2, por favor. Versículo 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
Muchos van a sacar ese pasaje diciendo, ¿ves? Aquí el texto dice que nadie me puede juzgar en cuanto a comida, bebida, días de qué. Si yo quiero celebrarlo, nadie me puede juzgar, porque el texto bíblico dice aquí. Y es por eso, hermanitos, que siempre el contexto de los pasajes importa. Vamos a explicar el significado de ese texto. Primero, Pablo escribe desde la cárcel en Roma. Voy a dar un contexto histórico. Según Ropero Versosa. Hoy no voy a hablar tanto de mí, porque quiero que veas que no es mi interpretación. Es la interpretación de personas que pasan su vida estudiando el texto. Mira lo que dice. La mayoría de los creyentes era de origen pagano, pero también había algunos de origen judíos. Los informes de Epáfras revelaron al apóstol que unos falsos maestros de origen judío orientaban a los colosenses hacia el ritualismo, el ascetismo, o sea, abstenerse de ciertos alimentos, y a las vanas especulaciones filosóficas, no solo sosteniendo la obligación de la ley ceremonial mosaica, o sea, que tenían que guardar ciertas leyes mosaicas, leyes relativas a los manjares y a la observancia del sábado y los novilunios y de la circuncisión, que tenían que circuncidarse el hombre, el propucio, de su órgano sexual, sino propagando doctrinas de la filosofía pagana, acaso también de la religión persa de Mitra. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es de que esta carta fue escrita mayormente para gentiles, pero también había algunos que judíos. Y el problema es que había falsos maestros que estaban diciendo que en orden de que tú realmente adorabas a Dios, tenías que circuncidarte, tenías que guardar ciertos ritos y fiestas judíos, como el sábado. Si lo miras en el versículo 16, las lunas nuevas, ¿y qué? ¿Los días de qué? De reposo. Y tenías que hacer ascetismo. Tenías que abstenerte de ciertos alimentos y tenías que golpearte el cuerpo de alguna manera para que de esa manera realmente fueras una persona cristiana verdadera. Ese es el contexto. ¿Lo estás entendiendo aquí? Ahora, había personas en esa ciudad, en una pequeña ciudad, que miraban a Cristo no como Dios, sino como un ser angelical elevado, pero creado. ¿Quién lo mira así de las religiones? Los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios, pero que es un ser angelical elevado. Por eso, si lo que escuchamos de Manuel, si él lee versículo 17, por favor.
Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los...
Esta secta o estos falsos maestros estaban diciendo que Jesucristo no era el Dios Todopoderoso, sino que era un ser angelical elevado, lo mismo que otros seres angelicales. Y esta gente tanto rendía adoración a ángeles y tanto a quién, a Cristo. Para ellos decían que tú no te podías acercar al Dios, a Dios Padre de una manera directa, sino que tenías que hacerlo a través de mediadores. ¿Te suena esa doctrina? Y uno de esos ángeles adorados era el arcángel Miguel. Se le oraba a tales arcángeles para tener mayor influencia ante Dios. Y esta era la falsa enseñanza que estaban haciendo estos falsos maestros. Y por eso Pablo escribe el libro de Colosenses y dice que Cristo no es un ser angelical superior. En Colosenses 2:9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Colosenses 1:16 no solamente dice que él es el primogénito de toda creación, o sea, él está por encima de toda la creación, sino que por él fueron todas las cosas hechas, sean cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades. Todo fue hecho por medio de él. Y después dice, y él es antes de todas las cosas. Luego Pablo está elevando a Cristo, diciendo, Cristo no es un ser angelical más. Cristo es Dios. Cristo es el creador de todas las cosas. Y aquel Cristo que dicen que no es un ser humano también, en él habita corporalmente la plenitud de qué, de la Deidad. Y una vez que Pablo termina explicando cuál es la personalidad de Cristo, mira lo que dice versículo 8 del capítulo 2. ¿Lo tenemos? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de qué. Eso es un autogol para los testigos de Jehová. Aquí está diciendo que Cristo es totalmente Dios y totalmente humano. Cristo murió y resucitó, y en él corporalmente hasta el día de hoy reside toda la plenitud de qué. Pleno es pleno. Cristo no solamente fue un maestro o un ser angelical, él es quién. Él es Dios, y por eso Pablo está diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías del mundo, porque en él habita el día de hoy, no habitaba o habitará, en él habita tiempo presente toda la plenitud de la Deidad. Versículo 10, escucha, y esto, cada vez que lo leo, se me enchina la piel. Y vosotros estáis completos en él. Si tú estás en Cristo, lo tienes todo. Has sido justificado, has sido salvado, has sido perdonado, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de qué. De la Deidad. Cristo no necesita de mediadores, Cristo no necesita de arcángeles, de ángeles para que te pueda escuchar, Cristo no necesita de palancas para que Él se pueda compadecer de ti. Si ustedes están en Él, nosotros estamos completos en ¿quién? No necesitamos entonces de estar guardando ritos mosaicos, no estamos obligados a guardar sábados, no estamos obligados a guardar fiestas judaicas. No estamos obligados a guardar lunas nuevas de días de reposo, porque estamos completos en ¿quién?
En Cristo eres libre, ¿entiendes? Tus pecados han sido perdonados. Nadie nos puede someter a la esclavitud y decir, tienes que guardar todas esas cosas para ser salvo. Porque Él es Dios y en su cuerpo corporal habita toda la plenitud de la Deidad. Y en Él, si tú estás en Cristo, you are complete in Him. Estás completo en Él. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. He is King of Kings. He is Lord of Lords. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Está por encima de todo lo creado. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados. Que levante la mano aquí quienes no conocen o quienes saben qué significa circuncisión. ¿Sí saben? La mayoría no. Circuncisión es quitar el prepucio o la parte de la piel sobrante del órgano sexual del hombre, y esto era un requerimiento en el Antiguo Testamento en orden de pertenecer al pueblo de Israel. Y estos falsos maestros estaban diciendo, en orden de tener todas las promesas de Dios, tienes que ¿qué? Por eso después Pablo en el libro de Gálatas los pone como los mochadores del cuerpo. Los pone como los carniceros. ¿Y sabes lo que dice el texto? Solamente mira la verdad gloriosa de Cristo. En Él también fuisteis que circuncidados. Cristo nos que nos quitó esa piel, por así decirlo. Pero te voy a decir de qué. Si Cristo nos circuncidó y en Él fuimos circuncidados, entonces no hay necesidad de una circuncisión física. Porque Él, en Él, también fuimos circuncidados. Con circuncisión no hecha de qué? De mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo no nos quitó una parte de nuestra piel. Cristo en todo nos quitó toda la carnalidad de nuestra vida. Cristo nos removió todo ese pecado, quiere decir. Y si Cristo nos ha removido toda esa carnalidad y todos esos pecados, no hay necesidad de qué? De una circuncisión física. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hemos sido limpios por Cristo, hemos sido perdonados en Cristo. Y mira lo que dice, anulando el acta de los decretos, se refiriéndose a la ley que los judaizantes querían que los creyentes guardaran. Esa ley que antes nos acusaba y que nos decía, no mentirás si mentimos, no matarás si matamos, no robarás si robamos. Toda esa acta que nos condenaba delante de Dios, el texto dice que Cristo la que is gone. Ya no hay más condenación para los que están en quién. Si tú estás en Cristo, tus pecados han sido que you are free. Eres libre porque Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Si tú crees en Cristo, depositas toda tu fe en Él, no hay otra cosa extra que tengas que. No necesitas ir de rodillas allá, no necesitas orarle a la Virgen María, no necesitas orarle al Arcángel Miguel, no necesitas abstenerte de alimentos para agradar a Dios, no necesitas hacer ninguna de todas esas cosas externas. Porque Cristo es el que murió por qué. Cristo murió por nosotros. No necesitamos de una circuncisión, porque Cristo no nos quitó un cuero exterior. Cristo nos quitó toda nuestra carne, toda nuestra pecaminosidad. Y la acta que nos condenaba, este libro. Todo este libro que nos condenaba, no porque la ley es mala, sino porque es justa y nosotros no. Todo esto, Cristo lo clavó ¿a dónde? La anuló toda, ¿entiendes aquí? Y por eso si crees en Él hemos sido ¿qué? Limpiados. Y en Él hemos sido ¿qué? Perdonados. ¿Ves el coraje de Pablo con esta gente? No necesitas nada más. Ustedes, cuando estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él cuando estabas en el lodo. Rumbo al infierno, Cristo nos dio vida por medio de su resurrección. Es lo que el texto está diciendo. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades que la gente religiosa oraba. A esos mismos Cristo conquistó. Cristo destruyó el imperio de la muerte y los demonios y todo eso. Mucha gente dice, cuando Cristo murió, los demonios se regocijaron. Fue el contrario. Cuando Cristo murió, Cristo conquistó la muerte. No le debemos nada a la muerte. No le debemos nada a ningún diablo, a ningún Satanás, a ningún demonio, porque Cristo los expuso, despojando a los principados y las potestades. Porque Cristo es superior a cualquier demonio, Cristo es superior a cualquier ángel caído. Y los exhibió públicamente, refiriéndose a la derrota, triunfando sobre ellos en qué. ¿Debemos de orar a los ángeles? No. ¿Debemos de guardar fiestas judaicas para ser salvos? No. ¿Debemos de circuncidarnos? No, porque en Cristo estamos ¿qué? Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida, días de Navidad. Ni siquiera tiene sentido eso. No está hablando de eso. Está hablando de tales judaizantes que decían, si tú quieres realmente ser salvo, si realmente quieres experimentar salvación y quieres estar bien con Dios, haz todas estas cosas. Guarda el sábado, guarda las lunas nuevas, guarda los días de fiesta, guarda tales comidas, abstente de tal cosa, no manejes, no hagas esto, no hagas el otro, ora a este ángel y ora a este aquí, y mira acá y mira para acá. ¿Y qué es lo que dice Pablo? En Cristo estamos completos. Él ha perdonado todos nuestros pecados y por tanto, que nadie se ponga entre ustedes como un juez y les prohíba tales cosas, que somos libres de hacerlas o no hacerlas. Es lo que está diciendo el texto bíblico. Nadie os juzgue. Entonces, si un judío de repente viene a mí y me dice, para ser salvo tienes que guardar el Shabbat, ¿qué es lo que puedo decir yo? Cristo todo eso lo clavó ¿a dónde? En la cruz. Si alguien me viene y me dice, oh, tienes que abstenerte de tal comida en orden que le agrades a Dios. Bueno, el texto es muy claro. Nadie me puede juzgar en cuanto a todas estas cosas. Porque todas esas prácticas fueron buenas, porque era una sombra. But now we have the real thing. What is the real thing? Jesus Christ. No tenemos the shadows, no tenemos la sombra, tenemos a Cristo mismo. No tenemos un sacrificio de un animal. Cristo murió en la cruz para el perdón de los pecados. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Y si no tienes a Cristo, puedes hacer un montón de cosas religiosas. Y nada de eso te va a servir como un mérito delante de quién. Delante de Dios. Por tanto, nadie os juzgue. Nadie les quite esa libertad. Tú tienes esa libertad, hermano, en Cristo. No necesitas decir Yeshua HaMashiach. No tienes que decir Yahweh. No tienes que decir palabras en hebreo para que Dios te escuche. Nadie os juzgue. Que nadie controle tu libertad que tienes en Cristo. Que nadie se ponga entre ustedes como su juez. En cuanto a comida o bebida. Cristo dijo en Marcos 7, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale.
No necesitas ser una seta y abstenerte de cosas para agradar a Dios o para que Dios te perdone. O en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, ¿entendiste a qué se está refiriendo ahí? Citar ese pasaje para justificar que celebras el 25 de diciembre es no conocer la palabra de Dios. Es no investigar. Escucha, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo, vamos a leerlo todos juntos, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de quién. Pregunta, ¿el 25 de diciembre era una celebración pagana? ¿Tú crees que eso era una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer? Pues no, no se trata de eso. Está hablando de tradiciones judaicas que apuntaban a quién, a Cristo. Y por eso ya no los tenemos que hacer, porque eso solamente apuntaba a lo que Cristo vendría a hacer. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra, la ley, no las costumbres paganas, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año ser perfectos a los que se acercan. En el versículo 10 dice así, en esa voluntad de Cristo somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y la respuesta es, ¿por qué? Porque Cristo nos ha comprado. Porque Cristo nos ha limpiado con una sola ¿qué? Ofrenda. Estos rituales eran buenos guardarlos antes de que Cristo viniera, pero esto era una sombra que solo anunciaba lo que Cristo haría y cumpliría. Pero ahora tenemos la realidad que es Cristo. El cristiano ya no tiene necesidad de guardar ninguna de estas ordenanzas y rituales mosaicos, porque ahora tiene la realidad de las cosas que es Cristo Jesús y en Él estamos completos. Y la iglesia dice, amén. Por eso mira lo que dice Colosenses 2:18, por favor. Nadie os prive de vuestro premio. Ya estamos en Cristo. Afectando humildad y culto a los ángeles, como mediadores, quiere decir, para sentirse, porque se sentían indignos esta gente de hablar directamente con Dios. Entremetiéndose en lo que no han visto, porque se decían o se querían más espirituales por sus experiencias místicas, vanamente hinchados por su mente carnal. En la palabra de Dios para todos dice así, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben de hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Y de esas personas tenemos muchas. Como podemos ver, este pasaje no nos dice que podemos celebrar una festividad mundana y que nadie nos puede juzgar por eso. Es lo opuesto. El contexto nos dice que había gente religiosa que aparentaba tener una piedad externa por medio de guardar ciertas festividades, rituales, abstinencia de alimentos y adoración a los ángeles, que querían imponer en los cristianos tales festividades, a lo que Pablo dice que el creyente no debe. ¿Por qué guardar ciertas cosas? Porque ya está completo en quién. ¿Quién?